Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2020 de Fibra Upsight. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del Comité Técnico, e Iga Volska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upsight en www.fibra-intermedioupsight.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Volska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upsight no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra al señor Rodolfo Balmaceda. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Antonio. Estimados inversionistas, este año estamos viviendo una fuerte experiencia que exige una transformación en la manera como pensamos y operamos y requiere de una gran capacidad de adaptabilidad a través de ser más resilientes, flexibles y tolerantes al estrés. Lo anterior también requiere de una disposición para un aprendizaje activo y continuo, así como la implementación de estrategias enfocadas al pensamiento analítico y a la innovación. Al mismo tiempo, es relevante mostrar una gran disciplina en la ejecución de los planes que se lleven a cabo. A partir de esta gran lección y de entender la crisis como una oportunidad, me complace compartir con ustedes los buenos resultados obtenidos en este trimestre, periodo que marca el inicio de la segunda fase en el plan de crecimiento estratégico de Fibra Upsight. La solidez de nuestro modelo de negocios y el buen desempeño del sector inmobiliario industrial nos permitieron concretar exitosamente el proceso de suscripción por un total de 23.8 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o CFIs, con lo que obtuvimos recursos líquidos por 882.7 millones de pesos, cantidad que supera en un 50% a la cifra alcanzada en nuestra oferta pública inicial llevada a cabo en junio de 2018. Es importante mencionar que, a pesar de haber existido un pequeño efecto de dilución propio de una ampliación de capital, se ha logrado mantener una alta valuación del NAV, cerrando el tercer trimestre en 51.22 pesos por certificado, validando así que las inversiones realizadas por parte de Fibra Upsight han generado valor en todas las etapas de desarrollo inmobiliario, para beneficio de nuestros tenedores. De forma complementaria, el pasado 2 de octubre contratamos una línea de crédito de hasta 50 millones de dólares por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomer, lo que nos permitirá apalancar nuestros proyectos de manera estratégica y elevar los retornos de los mismos. Los fondos obtenidos fortalecen de forma importante nuestro balance y nos permiten iniciar el segundo ciclo de inversiones, capitalizando con ello las oportunidades existentes en el mercado. Una alta proporción de estos recursos se destinarán a desarrollar nuestra reserva territorial actual, la cual está ubicada en los mercados industriales más dinámicos del país. A la fecha, esta reserva nos da un potencial de crecimiento orgánico de aproximadamente 358 mil metros cuadrados. En este nuevo ciclo estaremos priorizando la región fronteriza del norte del país, la cual sigue mostrando una gran demanda y cuenta con tasas de ocupación históricamente altas. Estos desarrollos harán posible seguir atendiendo a empresas principalmente orientadas a la exportación y a la logística, sectores favorecidos ante el actual entorno económico y con las cuales normalmente celebramos contratos de arrendamiento en dólares, generando así una cobertura cambiaria natural. Como muestra de lo anterior, nuestros arrendatarios actuales han mostrado un desempeño sólido y se encuentran en etapa de expansión, dado que pertenecen a industrias ligadas a dicho sector exportador. En este respecto, un reporte reciente de la consultora Bain & Company proyecta que, durante los próximos 3 años, hasta el 45% de las empresas estadounidenses trasladarán una parte de sus cadenas de suministro globales más cerca de sus clientes locales, efecto conocido como reshoring. Con lo anterior, y aunado a la oportunidad que representa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, consideramos que la demanda de espacios industriales se mantendrá en el norte del país y repuntará progresivamente en otras regiones del país. Para finalizar, quisiera expresar de nuevo nuestro profundo agradecimiento a los inversionistas que una vez más han decidido acompañarnos en este nuevo ciclo de inversión. El capital obtenido mediante la suscripción representa un gran voto de confianza en nuestro equipo de trabajo, lo que nos incentiva y compromete a seguir esforzándonos para que en esta nueva etapa continuemos generando valor para todos nuestros grupos de interés. Ahora pasaré el micrófono a Iga Volska y les doy las gracias a todos. Adelante.
Bueno, gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos eventos relevantes que han ocurrido durante el tercer trimestre de 2020. Durante este trimestre, los ingresos por arrendamiento totalizaron 17.7 millones de pesos, debido a que 100% de los edificios están rentados y con perfil de vencimiento promedio de 7.8 años en sus contratos de arrendamiento, y sigue siendo uno de más largos en la industria industrial en México. Cabe mencionar que todos esos contratos están denominados en moneda extranjera, en nuestro caso están dólares de Estados Unidos. Los gastos de administración se encuentran en la línea con el presupuesto anual autorizado por el Comité Técnico y en este trimestre totalizaron 12.7 millones de pesos. En el rubro de ingresos ganados se incluyen los intereses provenientes de las inversiones que tenemos en esas cuentas bancarias. Y es efectivo que aún no ha sido destinado a los desarrollos de nuevas propiedades. Los ingresos por intereses incrementaron 51% a 5.6 millones en el tercer trimestre, y pues eso se debe al incremento de la caja por reciente levantamiento de capital de la fibra. Adicionalmente, al cierre del trimestre se reconoció la utilidad cambiaria de 3 millones de pesos. Derivado a lo anterior, el resultado integral de financiamiento del cierre de trimestre tercero fue 8.7 millones de pesos. Al cierre del trimestre, por lo todo anterior, se presenta utilidad neta de 13.7 millones de pesos. El saldo de efectivo y equivalentes fue de 789 millones de pesos. Y bueno, como mencionado anteriormente, ese saldo está invertido en los papeles gubernamentales a corto plazo. Al cierre del trimestre, IBRAPSA tiene 83 millones de pesos de impuesto al valor agregado. Y este impuesto está en proceso de devolución en SAT. Al cierre del trimestre, el valor de propiedades de inversión ascendió a 1.896 millones de pesos, y representando un incremento de 19.2% comparado con el cuarto trimestre de 2019. Los pasivos circulantes de FIBRA alcanzaron 27.2 millones de pesos, y representan principalmente las provisiones para terminar las construcciones en proceso la provisión para formalizar la escrituración del terreno de Querétaro y las rentas cobradas por anticipado. Los pasivos de largo plazo fueron de 8.2 millones de pesos, incluyen los depósitos de garantía entregados por nuestros inquilinos. Al cierre del trimestre, el patrimonio de Fideicomiso fue de 2.751 millones de pesos y está compuesto por recursos obtenidos en los levantamientos de capital y por el valor de las reservas territoriales. De esta manera finalizo mis comentarios sobre los resultados del tercer trimestre y abro la llamada para la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor, ¿nos podría ampliar?
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla de asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Thank you. Our first question comes from Jorge Lagunas with Halache. Please state your question.
Muchas gracias, Iga, Rodolfo. Muchas felicidades por este trimestre, por este impulso a la liquidez tan importante. Es un gran logro. Mi pregunta va sobre qué estrategia van a seguir en la implementación de su segundo ciclo de inversión. O sea, ¿cuánto invertirán en lo que reste del año y cuándo quedarían concluidos los siguientes edificios?
Si quieres, diga, contesto la pregunta. Mira, Jorge, es muy buena pregunta y déjame decirte que lo que va a guiar nuestras decisiones es muchísimo la prudencia. Yo creo que, como dije en la carta, nosotros vamos a priorizar en este momento el desarrollo en el norte del país, que es la región que está teniendo una mayor dinámica. Desde luego que comenzará el segundo ciclo de inversión con edificios en esa zona. Pensamos que podemos nosotros duplicar el tamaño del portafolio, de las propiedades o de la superficie bruta arrendable que tenemos el día de hoy. Pensamos que lo podemos lograr el año que entra. Simplemente menciono lo de la prudencia porque nosotros tenemos que priorizar mucho la generación de flujo. Es decir, nosotros vamos a desarrollar proyectos que nos puedan generar flujo rápidamente. Dado que estamos todavía en esta pandemia y que la crisis económica va a continuar, evidentemente, en tanto la pandemia no se controle, la crisis va a continuar, sí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a invertir ese dinero. Nosotros creemos que tener un balance sólido es fundamental en épocas de crisis y priorizar adecuadamente los proyectos, como te decía, para poder generar flujo rápidamente en aquello que invirtamos, ¿no? No sé si con eso te contesto o si alguno de mis colegas quisiera comentar algo más.
Por mi parte está bastante claro. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Our next question comes from Edson Murguía with ECS Capital. Please state your question.
Gracias, buenos días. Excelentes resultados y muchas felicidades. Yo tengo algunas preguntas y creo que la primera está relacionada directamente con estos 50 millones de dólares que tienen en línea de crédito o que contrataron con Bancomex. Si nos puede dar un poquito más de claridad con respecto a las características o condiciones, ¿fue un crédito secure, unsecured o cuál fue las características de esta línea? La segunda está pensado más a lo que hacen de ESG y va en relación con si ustedes están considerando adoptar el manual de ESG de Amefibra, dado que ustedes ya tienen una política de ESG.
Claro, bien, gracias. Siga, Alejandro, adelante.
Qué gusto saludarte. Buenos días a todos. Con respecto a tu primer pregunta de la línea de crédito con Bancomex, firmamos una línea de crédito por 50 millones donde vamos a ir disponiendo en diferentes etapas La primera etapa, para que tengas un poco de color y un poco de contexto, se da con el descuento de los primeros 4 contratos de arrendamiento que tenemos hoy en día. Como bien sabes, el portafolio de área bruta arrendable está 100% ocupado. Lo tenemos contratado en dólares. El 100% de los contratos están denominados en dólares. Y lo que dispondríamos de la primera etapa es alrededor de 20, 21 millones de dólares. Estoy hablando casi el 40% de lo que es la línea total de 50 millones. Es una línea secure con un calendario de amortización a 25 años. La tasa de interés en el momento de la disposición es opcional. Podemos inclinarnos por tasa fija o tasa variable. En el caso de la tasa variable tiene la LIBOR como tasa base más un spread. El spread es el que se va a determinar en el momento de la disposición y es el que esté vigente en el mercado. En el caso de la tasa fija, se tomará como base el T-bill de Estados Unidos. El plazo del contrato es por 7 años para que tengas un contexto adicional. Y prácticamente lo que se realiza es un fideicomiso de garantía donde se aportan las propiedades que se utilizarán como parte de las disposiciones de esta línea de crédito. Esa es con respecto a la primera respuesta de tu pregunta, Edson. La siguiente respuesta de lo de ESG te lo puede contestar Ida Volker.
Hola, Edson, buenos días. Sí, nosotros al día de hoy somos miembros del AMEFIBRA, como otras fibras en el mercado, y participamos en diferentes comités de dicha asociación. Uno de esos comités es el comité de ESG. Y dentro de la fibra se trabaja conjuntamente en esos comités en preparación de unos white papers, como lo hemos hecho con el FFO. En este caso, se está trabajando en preparación de lo que es el white paper para lo que es el tema de ESG. Este tema salió obviamente por todo lo que se está haciendo en el mercado de inversionistas, especialmente en los Afores, donde las Afores ya tienen cada vez más o van a tener más obligaciones de cumplimiento de ESG para poder invertir en las empresas. Y como ustedes bien saben, las fibras mayor inversiones reciben por parte de los Afores. Entonces, obviamente, una vez donde está establecido formalmente el white paper de ESG, pues todas las fibras lo van a adoptar, no solo para poder cumplir con el objetivo de obviamente ESG, pero también para cumplir con todos los objetivos solicitados por los inversionistas, no solo extranjeros, pero también en México, ¿no?
Okay, muchas gracias, muy claro. A lo mejor nada más un follow-up con el tema de la línea de crédito. Entiendo que fue en el momento que se haga la disposición, se considerará la LIBOR en ese momento. Pero la pregunta está orientada a si ya dentro de esta línea de crédito Bancomex les puso alguna cláusula en el momento que se deje de utilizar LIBOR el año que entra.
No tenemos ninguna cláusula, pero quizás te puedo decir que tenemos la opción para descontar todos los 50 millones en los próximos 24 meses. O sea, tenemos 8 trimestres, para ser exactos, para poder descontar esta línea. Lo que ya podemos disponer inmediatamente, como te lo mencionaba Edson, es la parte de los contratos de arrendamiento que están hoy en día vigentes y que se pueden disponer inmediatamente. Esto representará más o menos el 40% de la línea. El resto tenemos, como lo mencionaba Rodolfo, etapa de expansión. Inició con este trimestre, el cierre de este trimestre, tercer trimestre del año 2020, nuestra etapa de expansión, y estamos muy enfocados y tenemos que ser muy disciplinados conforme a nuestros órganos de gobierno, como nos lo indicaron, en invertir en edificios built to suit. Tenemos un pipeline de edificios built to suit muy robusto. Te podría decir que el potencial que tenemos de inventario de tierra nos da un crecimiento de área bruta arrendable o superficie bruta arrendable de alrededor de 350,000 pies, como lo dice nuestro reporte. Nosotros estaríamos ejecutando en prácticamente el 15% de de esa potencial de crecimiento que tenemos hoy en día con los inventarios de tierra. Y eso también nos da la posibilidad de descontar al amparo de la misma línea de crédito de 50 millones, nos da la posibilidad de ir descontando sobre esa base también. En los próximos 12 meses tendremos ya dispuesto alrededor del 85% de la línea total de crédito. Estoy hablando de alrededor de 42 millones de dólares ya dispuestos en los próximos 12 meses. No tenemos la cláusula que mencionas, Edson, para ser muy preciso tu respuesta.
Ok, no, perfecto. Muchísima más claridad. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente.
Gracias por la pregunta, Edson.
Thank you. Our next question comes from Eduardo Miller with Miranda. Please state your question.
¿Qué tal? Muy buenos días y felicidades igualmente por los resultados. Yo solamente tengo una pregunta. Es igual respecto a la caja que traen de 788 millones de pesos y también sobre el préstamo de 50 millones por parte de Bancomex. Y me gustaría preguntar si estos recursos los van a utilizar en el segundo ciclo de inversiones o esperarían tener otras líneas de crédito adicionales para el siguiente año. Y si me pueden, si permiten también, seguir la pregunta de Edson, que viene pues la transición de la LIBOR a SOFOR, estaría bastante bueno. Muchas gracias.
Sí, con respecto a la primera pregunta, muchísimas gracias por tu pregunta, Eduardo, y lo que tenemos con respecto a lo que traemos en caja, lo que pueden ver en los estados financieros, en la posición financiera de caja y bancos, son los recursos que estaremos utilizando para desarrollar lo que mencionaba hace un rato, el 15% del potencial de crecimiento que tenemos. Asimismo, también vamos a estar haciendo un deployment de ese capital que de alguna manera levantamos a través de la suscripción de los certificados, en infraestructura de terrenos en el Bajío para estar, lo vamos a ir haciendo por etapas de una manera muy disciplinada para estar preparado para que progresivamente, como lo mencionaba Rodolfo Balmaceda, se van a ir abriendo el mercado, sobre todo del Bajío, que sigue teniendo un dinamismo importante. Vamos a usar esos recursos y la línea de crédito de los 50 millones hasta que la agotemos, no podríamos abrir ninguna otra línea en ese momento. Estaríamos agotando la línea de crédito y creemos que la vamos a acabar de agotar en el periodo que nos dio Bancomex de 24 meses y que, de alguna manera, en el momento que la tengamos agotada, podamos proceder a abrir una nueva línea de crédito. Eso es con respecto a tu primera pregunta. Y el cambio de la tasa, efectivamente, como lo mencionas, ya prevé en el clausulado del contrato de crédito que en el momento que deje de existir la LIBOR, se tomará como base. Tenemos dos, la que está publicada para Estados Unidos y la que está para Europa. Prácticamente por la que nos estaríamos inclinando es por la que se publica en Estados Unidos, que reemplaza la LIBOR.
Excelente, muchísimas gracias.
Thank you. This concludes the Q&A session. I'll now turn it back to management for closing remarks.
Sí. Pues muchas gracias a todos los participantes. Por favor, siéntanse con la libertad de contactarnos en caso de tener alguna duda o comentario adicional. Estaremos muy contentos de poder atenderlos. Agradecemos de nuevo a todos su participación.
Thank you. This concludes today's conference. All parties may disconnect. Have a good day.